Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la geografía de cada quien. Gracias, Zenia. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a la Red Universitaria Anticapitalista y al COTRIC, a todos los compañeros de mesa que están aquí, a quienes están del otro lado escuchando. Y, como decía Gilberto al final, un saludo de corazón al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las bases de apoyo, al CCRI, a las milicianas y milicianos, a todo el entramado que es el EZLN en estos 37 años de resistencia y de lucha. Y de modo muy particular en este momento en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al frente del Estado de México, el gobierno de Chiapas y de varios municipios, están lanzando una guerra de desgaste, profundizando una guerra de desgaste contra los territorios autónomos, alentando, impulsando a grupos paramilitares a despojar y destruir al EZLN y a las bases de apoyo, y por eso mismo toda nuestra solidaridad. Yo voy a hablar de lo que me enseñó el EZLN. Creo que responderé las preguntas que nos formulaban, pero voy a hablar de lo que me enseñó el EZLN en estos, desde el 94, en estos 20, casi 27 años, desde el 1 de enero, desde el Ya Basta, sobre el tema de la autonomía. Y voy a explicarlo como una persona que participa en diversos colectivos, y voy a explicarlo porque lo aprendí en buena medida, no solo, pero en buena medida en la escuelita zapatista, donde fuimos alumnos y donde las bases de apoyo fueron nuestras maestras, que nos enseñaron trabajando, haciendo, platicando, en base a unos cuadernos que nos repartieron. Y me parece importante decirlo lo que me enseñó, porque yo vengo de varias deformaciones anteriores, del vanguardismo, del marxismo-leninismo y de otros apellidos que no quiero castigarlos con ellos. Entonces voy a dividir mi interpretación, mi exposición que la escribí en varios puntos. El primero que me enseñaron las compas y los compas, la autonomía como práctica viva de los pueblos, no como una teoría. La autonomía en la vida cotidiana, en todos y cada uno de los momentos de la vida de los pueblos. Yo recordaré que siempre que hacíamos una pregunta en la escuelita, los compas y las compas se miraban y respondían por todos. No era una respuesta individual. La autonomía es la dignidad de los pueblos. Por lo tanto, la autonomía no puede sino ser colectiva. No una autonomía individual como plantea algún pensamiento crítico, eurocéntrico o eurocentrado. La autonomía en todos los espacios de la vida, en las comunidades y en los ejidos, en los municipios autónomos, en los caracoles, en las juntas de buen gobierno. La autonomía puede ser, ya lo dijo Gilberto con el ejemplo de la sábana, practicada en todos los espacios, en los barrios de las ciudades, en los campesinos, entre los pueblos originarios y negros, en los más diversos colectivos y comunidades, independientemente del lugar de la geografía donde estén. La autonomía las considero como prácticas en un cierto territorio. Son relaciones entre las personas para llevar adelante un proceso de resistencia al capitalismo, de lucha y de construcción de mundos nuevos. Y quiero insistir en esto, la autonomía no son instituciones, puede haber instituciones autonómicas, pero básicamente son prácticas. La segunda cuestión es la necesaria completud, integralidad de la autonomía. Intenta o busca abarcar, a veces no lo consigue, el caso del EZLN es muy exitoso, toda la vida de los pueblos. Por eso el EZLN y las bases de apoyo han construido escuelas, clínicas, hospitales, cooperativas, y todo ese rico entramado de producción diferente a la producción capitalista y de cuidado de la vida. Incluye la justicia autónoma, incluye formas de tomar decisiones en cada uno de los niveles de la autonomía. Y por supuesto, ya se dijo, el arte, la fiesta, la ciencia también forman parte de la autonomía. En tercer lugar, la autonomía conduce o se vincula o se emparenta con el autogobierno. Por eso en cada espacio de autonomía las decisiones las toman las bases de apoyo, las mujeres, los varones, los jóvenes y jóvenes, las personas mayores, incluso los niños y las niñas, todos y todas forman parte del autogobierno. Autonomía y autogobierno están como casados, como entrelazados entre ambos. En cuarto lugar, y este es un tema para mí importante, creo que para todos, la autonomía debe ser defendida. Es el papel del EZLN en la defensa de la autonomía de los pueblos y las bases de apoyo. Pero aquí, en la defensa, como organización político-militar que es, el EZLN también nos enseña otro rasgo de la autonomía. La defensa de nuestros espacios no puede ser mero reflejo reactivo de lo que nos hacen, ¿verdad? De la guerra que nos declaran, que ahora mismo está haciendo, como dije, el gobierno de México contra el EZLN y las bases de apoyo. Por lo tanto, autonomía es también elegir cómo, cuándo y de qué manera actuamos, para no caer en provocaciones, porque ellos quieren la guerra, el capital quiere la guerra porque la beneficia. En este punto, el EZLN nos ha enseñado a no responder agresión con agresión, muerte con muerte, guerra con guerra, porque ahí dejamos de ser autónomos, al actuar reactivamente. Y esto yo creo que se emparenta, en mi experiencia, con las guerras en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, pero también en Colombia o en Perú. Guerras luego de las cuales el movimiento popular y los pueblos organizados han salido mucho más debilitados y el capital más fuerte. Esa teoría o esa práctica revolucionaria en la que yo me eduqué, en la cual a la guerra del capital hay que responder con la guerra revolucionaria, siempre y necesariamente el EZLN la modifica. Y ante las agresiones que está sufriendo, como el asesinato del maestro Galeano en la realidad, o ahora las agresiones que está recibiendo Moisés Gandhi, Chenaló y varias comunidades de parte de Orcao, la respuesta no es a la guerra de los de arriba, la guerra nuestra. Y eso me parece que también es un rasgo de autonomía. Si observamos las revoluciones centroamericanas, al cabo de esas revoluciones ha habido pueblos desfondados, pueblos empobrecidos, pueblos perseguidos, pueblos que tuvieron que huir de la guerra, capital y Estado fortalecidos, imperios fortalecidos y, esto es muy doloroso, direcciones revolucionarias que en buena parte traicionaron a sus pueblos que enviaron a la guerra. Y aquí nos enseña el EZLN a transitar otro camino, a transitar por otro lugar. Como organización político-militar, tiene la autonomía para decidir cómo y de qué manera responder para que los pueblos no salgan debilitados, sino fortalecidos. El quinto aspecto que me enseñaron las bases de apoyo en la escuelita es que el motor de la autonomía son los trabajos colectivos. El motor del proceso revolucionarios zapatistas son los trabajos colectivos. Y esto no se cansaban de decirnos las bases de apoyo ahí en la comunidad que me tocó ir en Morelia. Y también necesitamos la autonomía porque somos diferentes al capital, al Estado y a los partidos del sistema. Si no fuéramos diferentes como pueblos originarios, como pueblos negros, como campesinos, como sectores populares urbanos, si tuviéramos la misma cultura, los mismos valores, la misma historia, los mismos modos que el sistema, entonces ¿para qué necesitaríamos la autonomía? No hay, y también nos lo ha dicho muchas veces los comunicados del EZLN, no hay un modo de caminar, no hay una autonomía. La autonomía que han construido los compas es realmente maravillosa, es multifacética, abarca todos los aspectos, abarca la justicia autónoma, abarca la producción, abarca la distribución, la escuela, la salud, y es realmente impresionante. Pero otros pueblos pueden caminar y tener otros tiempos, otros modos de construir autonomía. Y para terminar, quiero mencionar la importancia del zapatismo en América Latina. Hoy vemos cómo las autonomías en América Latina, distintas, pero autonomías, se expanden por todo el continente. Y esto es algo notable que no debemos pasar por alto. Hoy sabemos, yo me enteré hace trabajando este año con amigos brasileños, que en la Amazonía brasileña hay 14 pueblos que están construyendo su autonomía, caminando según sus modos y maneras de caminar. Pueblos Mundurucú, Huajapi, Ayaninka, Kayapó, Yanomami, Guaymirí, Mura, Iranche, no sé si los pronuncio bien, en los estados de Amapá, Pará, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima. Se están defendiendo a través del proceso autonómico del avance de la minería y del avance del agronegocio, creando sus propias autodefensas, controladas por las comunidades. En Perú tenemos algo que se llama, en el norte del Perú, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis. Y hay tres pueblos más amazónicos que están transitando el mismo proceso autonómico, el mismo, con sus características. Y tienen un parlamento autonómico y se rigen por sus usos y costumbres. Y hablo de los pueblos amazónicos porque son los menos visibles en la cultura hegemónica. Y esto es importante porque ustedes tienen allí en México unas cuantas procesos autonómicos, más grandes, más pequeños, en campos, en ciudades. Y quiero hablar de las autonomías mapuche, que no se llaman de esa manera, o por lo menos no pronuncian la palabra. En el triángulo que hay en el sur de Chile, en Gualmapu, entre Ercilla, Temuco y Tirúa, que es la costa, pues hay decenas de comunidades vinculadas a la anterior experiencia de la coordinadora Arauco Mayeco o vinculadas ahora a la Alianza Territorial Mapuche o al Parlamento de Coscoj, que es una institución que ya tiene su tiempo. Ahí hay procesos de resistencia, de lucha, de recuperación de tierras y de construcción de vida autónoma. Y quiero mencionar también al Consejo Regional Indígena del Cauca, que he visto que ha firmado varios comunicados conjuntamente con el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI. El CRIC está en un proceso de consolidación autonómica con miles de guardias indígenas, que además están procediendo a una expansión horizontal en el cual a las guardias indígenas tradicionales del CRIC, que ya llevan más de 20 años, comienzan a multiplicarse entre los pueblos negros como guardias cimarronas, entre las zonas de reserva campesina como guardias campesinas. Esto es muy incipiente, empieza recién ahora. Las guardias cimarronas ya tienen un tiempo. ¿Y qué importante que es esto? No quiero dar la impresión, sería contrario a lo que yo pienso y a la realidad me parece, de que todos los procesos autonómicos que vemos en América Latina son, como decía Mariátegui, calco y copia del EZLN, o han sido siguiendo. No, no, no. Hay una iluminación, que luego la voy a mencionar. Pero sin duda, aunque cada uno sigue su camino, la existencia del EZLN es un impulso, un referente, una luz que nos dice que es posible resistir al capital y al capitalismo construyendo a la vez mundos nuevos. En alguno de los colectivos que participo, la Universidad Trashumante de Córdoba, Argentina, el grupo que estamos creando de trabajo sobre violencia institucional en Uruguay, tenemos siempre la referencia del EZLN. Y la tenemos porque es una muestra de que es posible, en este mundo tan terrible en el que vivimos, vivir con dignidad. La autonomía es la dignidad de los pueblos. Vivir resistiendo, vivir luchando con el objetivo de seguir siendo pueblos y de que el capitalismo pueda ser derrotado, pueda ser combatido y no nos sometamos a él. En ese sentido, quiero decir y terminar diciendo que el ejemplo de 37 años del EZLN es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Es un ejemplo que espero podamos seguir contribuyendo en los próximos meses y años en esta gira que se anuncia en Europa y que ojalá después podamos replicarla en Sudamérica. Es un ejemplo de vida, de forma de vivir luchando y resistiendo que hoy me parece que a todos los que somos anticapitalistas nos interpela, nos dice, hay caminos posibles, búsquenlo, nosotros pudimos, ustedes también van a poder. Muchas gracias y salud al EZLN.